tenemos ahora el tiempo de la mesa de redacción con otras noticias, con Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
Con Goye Benítez.
Hola.
Con Nuria Torreblanca.
¿Qué tal?
Con Julio Montes. Hombre, Julio, te habías perdido.
Hey, has tenido a la grande, a la que mejor lo hace, a Clara, no te quejes.
Bueno, no, si yo no me quejo, pero hacía muchos días que no te escuchaba. Pensaba, ¿qué le ha pasado a Julio Montes? Andabas de viaje por el mundo, ¿no?
Un poco, de aquí para allá, pues...
Sí. Unos bolos.
De allá para aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No me tires de la lengua que lo sé todo.
¡Hola!
Sí, sé incluso lo del tren y el no tren y el coche y el no coche. Y bueno, en fin, vamos a dejarlo.
Sí, dejémoslo ahí.
No te haré una maldita hemeroteca. También tenemos a José Luis Ibáñez Ridao, muy buenas.
Muy buenas.
Que viene con sus libros y con tendencias literarias muy curiosas, que dice que apuntan maneras como para instalarse.
Sí, sí.
¿Cómo sigue la Semana de los Pactos? Hemos pensado, oye, pues prolongamos la unidad temática, que da mucho de sí. Gente cantando canciones de otros. Este es Steve Wonder, rindiendo homenaje a Michael Jackson. Stevie Wonder cantando a Michael Jackson justo cuando murió, en el homenaje que se le hizo, y con la voz quebrada en algún momento se emociona Stevie Wonder. Ay. Y deja de cantar. Y el público se pone en pie. Sí, me gusta más la versión de Stevie Wonder, ¿eh? Será que a mí Wonder me gusta siempre.
Pero... Sí, sí, además tiene esa carga emocional, ¿no? Ese pellizco.
Ustedes nos hacen sentir muy bien cuando hacemos este espacio cara al público y tenemos la suerte de que vengan ustedes a vernos. Es el caso del próximo miércoles, en que vamos a estar emitiendo desde Santiago de Compostela. Atención, gallegos.
Sí, es una maravilla encontrarse a todos los oyentes que quieran acercarse siempre, ¿eh? Cuando hacemos Gelo, viene todo el mundo desde distintos lugares, se acercan y nos saludan y tienen ese contacto directo. Hacemos Gelo desde el Museo de la Ciudad de la Cultura de Santiago, por el 25º aniversario del Centro Superior de Hostelería de Galicia. O sea que hablaremos de gastronomía en un sitio en el que se come mal. En Galicia en general,
sí, claro,
se come mal en todas partes.
¿Estáis viandas?
Hoteles, hablaremos de hoteles, de alojamientos, de turismo en general, cultura también. Todo eso, evidentemente, es Galicia y Santiago. Y luego, pues los entrantes, los platos habituales de un bolo,
las viandas
de Gelo. Estaremos la mesa con Maldita, las personas físicas, tripleta de gabineteros con, esta vez con Reixa, Beni y Gallego.
Que no es gallego, pero bueno.
No, no es gallego, pero bueno, tiene un poquito.
Sí, algo tiene.
Esdrújulo. Lo esdrújulo rompe la galleguidad de Gallego. Y luego, pues habrá entrada libre hasta reventar el aforo. Esto tiene que ser como el banquete de una boda.
Pero ¿qué pasa? Que es muy grande la sala, creo que sí, ¿no?
Es grande.
Es grande.
Pero
bueno,
que yo creo que Gelo lo merece y podemos llenar.
Pues nada, que les esperamos en el Museo de la Ciudad de la Cultura de Santiago. Que estaremos encantados de verles a todos allí. No estamos encantados de empezar la semana con el cabreo, pero ya saben que los de Maldito, los de Maldita.es, pues tienen en esa mala costumbre. A ver qué te ha molestado, Julio, el fin de semana que quieras compartir hoy.
Lo tienes que coger de una manera más positiva, Julia, porque el cabreo nos ayuda a comenzar de otra manera la semana. Empezamos con una exclusiva de La Marea sobre Vox. El partido de extrema derecha difundió entre sus cargos un argumentario de estos que suelen mover los partidos políticos, en el que acusaban a Javier Maroto, el del Partido Popular, de utilizar su orientación sexual, ojo, como medio para ascender en política.
¿Cómo? O sea, un argumentario para atacar a Maroto acusándolo de usar el hecho de que es homosexual para conseguir beneficios políticos o algo así.
Pues exactamente, punto E del argumentario. Esto es un textual, Julia. Javier Maroto es el ejemplo de político trepador, sabedor de que esa condición homosexual es una ventaja de la que él se beneficia. Ese es el entrecomillado. Y da un listado de homosexuales en los que pues tiene que fijar Maroto.
Supuestamente. Sí. Bueno, ¿y qué ha dicho el atacado, en este caso, Javier Maroto? ¿Y qué han dicho desde Vox, que han quedado con el culo al aire?
Pues desde Vox nada, ya sabes que tienen vetado a La Marea y a Antonio Maestre por las informaciones que sacan sobre este partido, y Maroto pues ha dicho que no quiere hablar de este tema.
Ya, no me extraña que no quiere decir nada. En fin, ¿otro cabreo? ¿Más cabreos?
Pues El Español, el diario de Pedro J., que recupera una entrevista a la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Gador Joya, en la que dice que si su hijo fuera homosexual, pues que preferiría no tener nietos.
¿Y hace cuánto de esta entrevista?
Pues es de 2014, cuando era una influyente activista pues en contra del aborto.
O sea que si su hijo era homosexual, preferiría no tener nietos. Bien. Sí. ¿Algo de algún partido que no sea Vox? Porque hoy vamos llenos.
Casi
sí, tenemos
especial.
Algo, vale.
Pues Julia, el capítulo 563 de la guerra interna en Podemos, con la entrada en escena de Ramón Espinar. Aunque como ya lo tienes en el gabinete, pues no me voy a meter mucho.
No, tiene pinta de ser otra vez Guerra de Tronos, ¿eh?
Sí.
Quedan muchísimos capítulos por delante. Lo que pasa es que últimamente los giros son muy previsibles, ¿eh? A diferencia de Juego de Tronos, se ve venir enseguida y eso da un poco de mal rollo. En fin, lo vamos a abordar en tiempo de gabinete. Esa costumbre de la izquierda de darse tiros en el pie. Cuando acaba con uno, sigue con el otro. O sea, en fin, este fin de semana se ha viralizado un vídeo para dar apoyo a los chicos y chicas que hoy van a examinarse de la selectividad. Y siempre que llega este momento, nos queremos acordar de ellos,
sí,
¿no? Y darles muchos ánimos. Aunque no nos escuchen, bueno, uno habrá quizá.
Alguno habrá, seguro que paran un momentito, dejan de estudiar un segundo y, por ejemplo, escuchan este vídeo. El creador del vídeo, que este fin de semana ha conseguido casi 100.000 retweets y cerca hasta ya de los 200.000 me gusta, este creador se llama Ibai y es, atención, un comentarista de videojuegos, que es un trabajo que entronca directamente con los periodistas deportivos, pero bastante desconocido, ¿no? Ibai colgó un vídeo el viernes con un objetivo muy claro que dejó por escrito en un tuit. Dice, ya ha llegado el mejor entrenador del planeta para salvar la selectividad y los exámenes importantes de este año. Es un vídeo más o menos de unos 2 minutos que está arrasando entre los chavales y que acaba así.
Y algo importante, para terminar. Vais a entregar el examen y le decís al profesor, oye, disculpe, no sabía que estábamos en un museo. Y él os dirá, claro que no estamos en un museo. A lo que vosotros respondéis, entonces, ¿qué hacen estas dos obras de arte aquí? El primero yo y el segundo, este examen, ¡pum! ¡Y lo ponéis en la mesa! ¡Cretí, carajo! ¡Cretí, tarado! ¡Dale, dale, dale!
Ese dale, dale, al final es fantástico.
Dos obras de arte y hoy este examen es fantástico.
Yo no sé si hay que atreverse a tanto.
El
porque
no
tienen
lo
que
aconsejo.
Corregir el examen.
No sí, lo aconsejo.
Que corregir.
Es fantástico porque además te va comentando la situación estratégica que debes tomar cuando entras en el aula, en situarte en este sitio o en otro. Además dice que hay que entrar con una sonrisa, que tú vas a aprobar este examen y que hay que ir con esa actitud.
En fin, es
anima
que son,
mucho.
Es que son 300.000 los jóvenes que se enfrentan a una prueba decisiva para su futuro, la EBAU. Antes llamada selectividad, ya han vuelto a cambiarnos el nombre, qué barbaridad.
Sí, además,
es una manera... Di.
No, digo que además EBAU puede ser con B o con V, porque aquí en Madrid es con V, en el resto de los sitios con B, en función de lo que significan las siglas.
Que ya han empezado los exámenes.
Hoy en Castilla-La Mancha son los primeros. Mañana les toca a los de Madrid, Aragón, Valencia, Extremadura y Navarra. El miércoles van los canarios, cántabros, castellano-leoneses y riojanos. Y la semana que viene los últimos. Andalucía, Baleares, Murcia, Ceuta y Melilla, Cataluña y Galicia. Son 3 días de una tensión extrema, sobre todo el primer día, para una prueba de la que llevan oyendo hablar, no sé, unas 80 veces al día el último año.
9 de cada 10 aprueban, o sea que eso no es el principal hándicap, pero lo que es más complicado es alcanzar la nota necesaria para entrar a la universidad, ¿no? A la carrera que han elegido. Las más altas, las notas más altas, están en algunas carreras de ciencias como matemáticas, medicina, biomedicina. El doble grado de física y matemáticas se lleva la palma. En la Complutense piden un 13,77.
Sobre 14, ¿eh?
Sobre 14, 13,77.
Es que ser el Comaneci sí. de...
Bueno, medicina es un 13 casi.
Medicina también en 13 y pico en algunas universidades, 12 con mucho en otras. Sí, aquí en la Autónoma por encima del 13, alrededor del 13, un poquito arriba, un poquito abajo en función de la comunidad.
Sí, sí, es una locura.
No recuerdo yo semejante tensión en mi selectividad, era una cosa bastante más amable, aunque era dura, pero era bastante más amable.
Pero no te jugabas nada, claro.
No, no había nota de corte, yo creo.
No había nota de corte.
Sí, en nuestro caso. Eso ya sí. Sí, yo recuerdo nota de corte, pero no era el nivel de exigencia
que, va.
Claro. que hay ahora.
A mí me pedían un 6,7. Bueno, pues llegar a eso es una cosa medianamente manejable, ¿no? Sí. Bueno, los chavales con los que hemos hablado esta mañana, que mañana se examinan aquí en Madrid, están así.
Fatal, súper estresado, en plan estoy en la mierda, pienso que me juego mi futuro porque es lo que nos han enseñado desde pequeños, en plan tú eres una nota, en plan eres un número, vales un número, y claro que te juegas tu futuro porque... Si no sacas la nota que quieres, no estudias lo que quieres y no trabajas en lo que quieres, entonces...
Los días antes de la EBAU están siendo bastante duros porque aumenta la tensión y entonces quieres que llegue ya el momento para quitártelo de encima, pero a la vez no quieres por miedo a algo que te haya quedado por repasar. Y prácticamente me paso el día entero estudiando.
Súper nerviosa, llevo viviendo en la biblioteca como una semana, que llego allí a las 9 de la mañana y salgo a la 1 de la madrugada. Y bueno, lo que me consuela y me motiva para seguir estudiando es que acabo el día 6, pues el día 7 me voy a Mallorca con mis amigos y vamos a estar de fiesta todos los días y me apetece muchísimo.
Pero hasta que llegue ese momento están en la mierda, ¿eh?
Claro. Aquí también se ha puesto de moda en Barcelona que el día, justo el día, el mismo día que acaban la selectividad, el mismo día cogen un barco y se van todos a Ibiza.
Sí, sí, aquí se van también a las pocas horas, al día siguiente.
Sí, sí. Así que los que tenéis niños en edad de llegar pronto a la selectividad, que sepáis.
Que hagamos hucha, porque, sí,
porque el niño se va.
Nosotros nos vamos antes a Ibiza a hacer programa, ¿no? Ya lo vivimos allí.
Y vuelven 3 días después o 4 días después. Oye, sin haber dormido una hora, ¿eh?
¿Cómo vuelven? ¿Cómo vuelven? Eso me interesa porque mi hija se examina mañana.
Ya, y se va mañana pasado.
Y se va, se examina mañana pasado y el otro, y el viernes se va.
Ya. Vale, pero te vas independientemente del resultado, o sea, tú
no,
coges
independientemente.
Sin saber el resultado. Sin saber,
tú tiras el boli según sales y te estás montando, en este caso concreto, en un autobús a Valencia y luego en un barco fiesta hasta Mallorca.
Sí, pues vuelven sin haber dormido durante todos los días que están allí, habiendo comido comida basura,
Pero vuelven
con unas
humanos.
Ojeras hasta abajo y muy morenos, sin protección, vienen medio quemados, o sea...
Dios mío.
No sé si te tranquilizo mucho, pero así vuelve.
Estoy mucho mejor. Y con el bajón de que, ¿y ahora qué, no? Ya lo hemos hecho todo y ¿qué pasa ahora?
Si alguien de ustedes está escribiendo alguna cosa, no sé, un cuento, una novela, quizás un ensayo, no sé, igual tenemos escritores entre los oyentes, o alguien que lo está intentando, ¿no? Pues nos podrían llamar, dejar un mensaje en el WhatsApp para decir, sí, estoy haciendo un cuento, o yo habitualmente hago cuentos, o tal. Porque José Luis Ibáñez Ridao ha encontrado artículos científicos que pueden ser de utilidad para convertir ese libro en un bestseller.
Ahí está, que me recuerden, o sea, que no me lleven viandas, que traigan dinerillo directamente cuando se forren con los consejos que vamos a dar, según el Big Data. Vamos allá. El que ha hecho el estudio es toda una eminencia. Se llama Albert Laszlo Barabasi, es un profesor de origen húngaro de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos y es, entre otras cosas, una autoridad mundial en la teoría de redes. Han analizado con su equipo de matemáticos 2.500 libros de ficción y 2.000 de no ficción que han copado las famosas listas de bestsellers del New York Times. Y aquí van con sus conclusiones por si ustedes quieren ir tomando nota.
A ver.
Para convertirse en autor superventas, lo mejor es dedicarse a la ficción. Y ya puestos, 7 de cada 10 libros de éxito son o bien romántico o bien de misterio. 7 de cada 10.
¿Romántico o misterio?
Romántico o misterio.
Vale, vale.
En cuanto a los autores, las novelas de éxito están muy repartidas en cuanto a género, ¿eh? Prácticamente hay un 50% entre hombres y mujeres. Donde hay una brecha de género inmensa es en la no ficción. Apenas el 30% de los libros de ensayo más vendidos han sido escritos por mujeres.
En cuanto a protagonistas, ¿qué? ¿Cómo debe ser para triunfar?
Ahí vamos. Mujer.
¿Ha de ser mujer la protagonista?
Si es mujer, funciona mejor. Y además, si el autor es otra mujer, aumenta todavía más la posibilidad de funcionar. De ahí que muchos hombres utilicen también seudónimo femenino. O incluso equipos de dos, tres personas, dos, tres escritores, suelen fundirse en una única personalidad pública, que es una mujer.
¿En cuanto a los títulos?
Títulos, vamos a ver, elaborados pero no complicados. ¿A qué me refiero? Que ya no vale aquello de dos
palabras.
¿Elaborados
palabritas. Pero no complicados?
Sí, elaborados, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, La sombra del viento, El tiempo entre costuras, Palmeras en la nieve, Dime quién soy. Son éxitos muy recientes, por ejemplo, de novelas extranjeras, La chica del tren, El código da Vinci. ¿Qué quiere decir complicados? Pues complicados son, por ejemplo, los de Stieg Larsson.
Ah, pero es que nadie se acuerda de eso.
Por eso, nadie se acuerda y funciona con el Millennium 1, 2 y 3.
Sí,
y ahí
sí.
Tuvo suerte que funcionó muy bien el fenómeno, pero vamos, cuando uno se pone un nombre tan complicado, o funciona muy bien, o nadie te puede recomendar porque nadie se acuerda de su título. Yo es
como
que
aquello de el abuelo que saltó por la ventana, bajó por las escaleras... Cruzó una vía de un tren y desapareció por la niebla.
Se perdió en un armario de Ikea.
En el campo del thriller se han analizado también las dos profesiones que mejor funcionan. Es decir, tenemos protagonista mujer, escritora mujer o seudónimo de mujer. Pues si es detective privado o abogado, todavía funciona mucho mejor. Y consejo para los que se autopublican. Si van a hacer una promoción, no piensen a largo plazo. Es decir, que pongan toda la carne en el asador en el primer mes, porque pasadas
no
cuatro
se venda,
semanas
ya.
Caen picado.
Sí, sí, lo que no se vende el primer mes ya, salvo ya que funcione luego el boca a oreja y se repesque, pero eso
pero
le pasa
es muy complicado
a tan poca gente.
Y traigo un último consejo: lean manuales y libros que no hacen daño. Y les traigo uno muy divertido, que es Cómo matar a un lector, del periodista, escritor y profesor de escritura Carlos Luria, editado por Base, que repasa los peligros que acechan al novelista y los resume con mucho amor literario y mucho humor en 57 métodos o casos. Es muy divertido, además es muy didáctico.
Bueno, no se quejen ahora, si luego no les va bien será porque no le han hecho caso a
Luis Bañerredao. Viandas con sobre.
Bueno, exacto.
Viandas con sobrecito.
Y yo te traeré chorizos de Galicia. Decías antes, ¿y qué vais a traer de Galicia? Chorizos. Es un clásico, los chorizos gallegos son buenísimos. Bueno, ¿qué más? Vamos a hablar de los ruidos que nos pueden acompañar en alguno de nuestros viajes. Para empezar, degustemos esta pieza de música celestial. When I fall in love, it will be forever. Ay, se tapa la cara, se pone roja y todo. Pobreta. Son las Fourchettes, el cuarteto femenino que causó auténtica sensación en La Voz este año. Ya saben que ahí trabaja Eulalia Rosa, nuestra ayudante de realización. Es una de las integrantes. Ahora mismo escucha, pero está como vuelta de espaldas porque dice, ya vale.
Y bueno, están de gira.
Sí, están de gira.
Por toda España. Hay un calendario de actuaciones.
Y el sábado tuvieron la mala fortuna de coincidir con este otro grupo coral.
En el mismo vagón.
En el mismo vagón de la Bellas,
una
volvían,
fila por delante.
Volvían de su actuación en Madrid.
Iban a actuar el sábado por la noche. Hay una cierta descompensación musical, ¿verdad?
Sí.
Entre las Fourchettes, este grupo de hooligans, del Tottenham, del Liverpool, iban mezclados. Es uno de los vídeos que colgaron en su cuenta de Twitter. Decía, mira, vamos aquí entretenidas con este grupo tan majo de cantantes que amenizaron el trayecto Barcelona-Madrid durante casi 3 horas escuchando esto todo el tiempo. Esto es cántico de hooligan, es una modalidad musical que no acaba nunca.
Bueno, o sea, hubo un tipo, ¿habéis visto las imágenes de un tipo en la Plaza de Cibeles masturbándose?
¡Qué horror!
Sí, detenido.
Hombre, detenido, de verdad.
Y agredió a una muchacha.
Un tipo repugnante. Subido, además, sí. Estaba en una... No sé en dónde estaba subido. Sí. Pero completamente desnudo, masturbándose delante de todo el mundo. O sea, una cosa infame. Sí.
Bueno, pues el bar de ese AVE en concreto agotó sus existencias enseguida. Es decir, esta gente necesita gasolina para funcionar. Se bebieron todo lo que había y más allá del ruido. nos cuentan que se comportaron, que hacían cola para ir al lavabo. Eso ya es mucho, ¿eh? O sea, no iban atropelladamente, no. Se ponían uno detrás de otro. Yo creo que igual era para no caerse, se apoyaban el uno contra el otro. Bueno, es algo que se repite siempre que tienes la mala suerte de coincidir con un grupo de esto. Esto suele ser, rematan siempre sus piezas musicales con este sonido tan característico. Sí. La semana pasada, por ejemplo, José Calzado, un tuitero, se quejaba de llegar a Madrid y decía, entre mesas llenas de latas de cerveza vacías y eructos que se veían más alto que mi iPod. O sea, el hombre decía, a ver, yo estoy tomándomelo con filosofía, con música, me pongo el iPod, pero es que el eructo es más fuerte
que
la música. Renfe nos dice que el interventor puede mediar cuando hay un problema de orden público, pero que no ha habido reclamaciones de otros viajeros, y dice que ningún tren ha sufrido retraso, que sí que ha pasado alguna vez. ¿Os acordáis cuando hubo despedidas de soltero que obligaron a retrasar un tren, un AVE, porque no salía? Bueno, pues eso sí que hay reclamaciones y se exige indemnización. Pero la pregunta es, ¿podemos reclamar por viajar en estas condiciones? O sea, ser una de las forchetes y decir, yo no tengo por qué aguantar esto, todo el trayecto tengo, la cabeza me va a reventar. Antonio García es un abogado especializado en temas de ruido. Sí, se puede.
No solamente contratamos un inicio y un final del trayecto, ¿no?, sino las condiciones en las cuales vamos. Y cuando hablamos de la idea del ruido, nos encontramos con que no se toma al mismo nivel que otras incidencias, ¿no? Y, es decir, si nosotros fuéramos, ya no sea solo en tren, en cualquier otro medio de transporte, y tuviéramos una fuga de agua, después caería una gota de agua, por ejemplo, cada 10 segundos, ¿no? Realmente todos pensaríamos que esa incomodidad que nos supone el viaje, ese trayecto, en una posición incómoda porque no nos moje ese elemento, pues todos pensaríamos que es reclamable, ¿no? No pensamos en lo mismo cuando estamos en una situación de ruido.
O sea, que cambiemos la cultura esa. La gota malaya también puede ser alguien gritando, vociferando.
Pero te digo una
durante
cosa.
Todo un trayecto.
Un grupo tan numeroso para una final de Champions, déjate de historias. Ni reclamación ni nada, eso ni interventor ni nada. O sea,
nada
¿qué
hacer.
Haces?
No
hay nada que hacer.
Esto ya, esto te lo comes todo el viaje.
Claro.
Pero cuando bajas y pones un pie en nada. Atocha, has llegado, te vas a la ventanilla y dices, oiga,
¿y no se ríen de ti?
La hoja de reclamaciones.
No. No se ríen, te atienden adecuadamente, pero claro. Te dirá, ¿qué quieren que hagamos? Oiga, son hooligans y vienen a una final de la Champions.
Imagínate un viaje transoceánico, un vuelo.
Ya.
Con un grupo
esto.
Así.
Sí. Bueno. Pues cuéntenos si han tenido alguna experiencia con los hooligans este fin de semana en Madrid. Nos lo pueden contar. Como aquellos que pagaron 30 euros, también ha sido muy en las redes sociales, muy exitoso.
Por dos cañas, ¿no era?
Dos cervecitas.
No, pero eso Marina tiene toda la información.
¿Ah, sí? Sí. Nos lo va a contar enseguida.
Enseguida.
Venga, le hemos hecho el tráiler solamente.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
Un mutuero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es lo normal, sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La cuarta revolución digital está construida sobre las estructuras ciberfísicas conectadas a un sistema blockchain, donde el edge computing es tan flexible como Flex One, y el machine learning se ha visto claramente influenciado por el DWP.
No, un momento. Tendencia. Nosotros hablamos en tu mismo idioma. Y además podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefonicaempresas.es.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Juan Luis Guerra 440 en concierto. Uno de los artistas más reconocidos y premiados alrededor del mundo regresa a España. No te pierdas la gira que recorrerá sus grandes éxitos en un concierto único. En junio en Valencia, Barcelona y Madrid. Entradas ya a la venta en proactive.es y puntos de venta habituales.
Onda Cero.
Han llegado nuevos tiempos y con ellos la necesidad de adaptar la forma en la que nos movemos. En BMW Madrid, filial del grupo BMW en España, lo sabemos y nos comprometemos a ofrecerte la fórmula de movilidad que mejor se adapta a ti. Con todos nuestros vehículos con distintivo ambiental CE, Eco o Cero, tú eliges cómo moverte. Y además te garantizamos la recompra del modelo que elijas dentro de 3 años.
Descúbrelos en BMW Madrid, el corazón de BMW, Avenida de Burgos 133, Las Tablas.
Con CES Cardenal Cisneros tu futuro está muy cerca.
En pleno barrio de Salamanca.
Con solo 10 alumnos por profesor y un amplio programa de becas y ayudas al estudio.
Con titulaciones complutense de grados en Derecho, Psicología, ADE, doble grado Derecho y ADE, másteres oficiales habilitantes de Psicología Clínica y Abogacía.
Y con prácticas profesionales aseguradas.
Infórmate en universidadcisneros.es.
Tu futuro empieza aquí.
Y en este punto vamos a interrumpir brevemente nuestra emisión para darles una noticia de última hora.
Sí, Marco Aldani acaba de cometerse un asesinato, pero el culpable puede ser detenido por los pelos. Ven al Teatro Príncipe Gran Vía y decide quién es el asesino. Por los pelos, Récord Guinness, la comedia más representada en Estados Unidos, ahora en el Teatro Príncipe Gran Vía. Compra ya tus entradas en entradas.com y grupomarquina.es.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi. 91 547 8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91 547 8200 o pidetaxi.es.
En España, un propietario tarda una media de 8 meses en vender una vivienda.
En Invermax compramos tu casa. Te hacemos una oferta de compra directa y venderás tu vivienda con la garantía de los mejores profesionales. Infórmate en el 91 489 9384 o invermax.es. Invermax, propiedades rentables, hogares para vivir.
Hola, soy Concha Velasco. Quiero recordarles que llamar a Duchamanía y cambiar la bañera por un plato de ducha en un día desde solo 990 euros solo tiene ventajas. Quiero recordarles también que con Duchamanía pueden reformar su baño completo desde 4.990 euros. Se lo dejan listo en una semana y además tienen una financiación estupenda. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Onda Cero, Madrid.
Estamos en el rato de la mesa de redacción entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en Onda Cero. Estábamos hablando de los hooligans este fin de semana en Madrid y nos dice Vaninka que ella vive en el centro desde hace años y que la noche del sábado fue la primera vez en su vida que se encontró un cagardo humano gigante al lado de mi moto, papeles de limpieza culera incluidos. Hizo lo suyo, se limpió y lo dejó allí. Dice, no compensa que venga tanta gentuza por mucho dinero que dejen. Es la opinión de esta oyente. Tenemos más, otras.
Hola, buenas tardes. Soy taxista de Madrid y tengo que decir que he estado todo el fin de semana llevando aquí a los amigos anglosajones Y bueno, pues en líneas generales, algún exaltado siempre hay, pero en líneas generales bien, ¿eh? Dentro de las borracheras, la exaltación, el fútbol, no han sido de los peores, los he visto peores. Ahora, eso sí, a Madrid lo han quedado sin cerveza, los demás estamos ahora a base de agua.
Pues yo hooligans no, pero recuerdo toda mi infancia cuando le daban las vacaciones a mi madre, que viajábamos de Madrid a Pamplona en pleno San Fermines. No sabéis lo que era eso. Era todo el tren borracho. Me acuerdo que el tren paraba no sé dónde para rellenar las cervezas de la cafetería del tren. Y bueno, pues eso.
Yo estuve en un tren, en un AVE, con destino a Barcelona, con un grupo católico en el vagón. Y todo el rato estaban cantando sus himnos. Y la verdad que sí que fue bastante engorroso.
Hay que mezclar ese grupo con los hooligans. Yo prefiero, a ver quién ganaba, ¿no?
A mí me dais a elegir y prefiero hooligans, perdona. Ya,
yo creo
esto
que
va
no.
Por gusto, sí.
Yo
sí.
Casi que me pido música sacra.
Yo. Sí, yo también. Bueno, hablemos de la cerveza. Eso que decía este taxista amigo nuestro, que no han dejado una cerveza en todo Madrid.
No queda.
Y resulta que las redes sociales han linchado, seguro que los que están en Twitter lo habrán visto, a un bar que está en Madrid, en la Plaza de Santa Ana, porque supuestamente habían timado a dos pobrecicos hinchas ingleses, ¿no? Porque les habían cobrado supuestamente 30 euros por dos cervecitas.
Sí, 30 euros por dos cervezas, por caro
claro, es una
que
barbaridad,
esté el centro,
claro.
Es una auténtica barbaridad, ¿no? Y una tuitera que se hace llamar señorita Pecera colgó el ticket en el que decía eso, ¿no? 2 euros, dos cervezas, 30 euros, que se le había caído a un inglés en un taxi que después había cogido ella, ¿no? Bueno, contaba eso, que en las 10 tapas de Santa Ana le habían sacado los ojos a estos hooligans. Escándalo, la nueva Venecia, todo tipo de indignaciones han recorrido las redes. Hemos buscado la versión del bar, ¿no? ¿Qué menos? Estamos claro. Alucinados. Hoy han recibido además la visita de todo el mundo preguntando qué había pasado.
En pleno servicio y con mucho jaleo, hubo unos seguidores del Liverpool que estuvieron tomándose unas cervezas aquí. Así, en un momento determinado, para irse al estadio, lo que hicieron fue pedir, porque nosotros habíamos pedido vasos de plástico por si se querían llevar copas, etcétera, que no se llevasen el cristal para que no nos sancionasen. Esos seguidores nos piden que les pongamos un litro de cerveza con tequila. La camarera lo que hace con la velocidad y con la y trabajando y con la rapidez que había de servicio es poner dos cervezas, 30 euros.
Y eso fue lo que pasó, dicen ellos.
O sea, dos litros de cerveza con tequila.
Con un buen chorreón de tequila, ya. Que se llevaron en vasos de plástico y que ellos se fueron, pactaron el precio, les pareció bien. Dice que tienen ya. Además las cámaras de seguridad que no las van a sacar porque no son ellos los que han denunciado.
Hombre, no, claro,
pero que ahí está por si alguien les fuera a multar, porque claro, no se puede cobrar a alguien una cosa que no viene en la lista de precios.
Es el café con leche que te llevas tú, que pides para llevar. Para ellos la cerveza con tequila claro, es...
Pero un litro de cerveza
litro,
con tequila,
por favor.
Sí. O sea que igual pagaron realmente lo que
consumieron,
lo que
sí.
Es que no cuesta nada, también llamar al restaurante antes de publicar algo en redes
sí, porque
y que empiece un linchamiento.
Hoy, pobre gente, claro. La de este bar de Madrid, están mareados todo el día. Parece ya definitivo que el gobierno de Pedro Sánchez no va a revocar, no va a derogar la reforma laboral del Ejecutivo de Rajoy, ¿no? Al menos eso es lo que están insinuando desde el Ministerio de Economía, Julio.
Sí, si no cambian las cosas va a ser lo que tú dices, Julia. Calviño, la ministra de Economía ya ha dicho que no ve productivo revertir la reforma laboral. Es algo que nos iban dejando a caer desde hace tiempo, hace unos meses. Pedro Sánchez ya no hablaba de derogar, sino de modificar.
En las próximas semanas vamos a aprobar una serie de medidas para la mejora del mercado laboral, especialmente para atajar la precariedad y la dualidad actual. Llevar a cabo una simplificación drástica del número de contratos, dejándolos esencialmente en 3.
Ya han visto, ¿eh? Para mejorar, modificar, pero desde luego no se habla derogar. El término derogar ya ha desaparecido.
Sí, ya no lo oímos. Un término desaparecido, pero que el presidente utilizó y mucho. Fue uno de los mantras del Partido Socialista, derogar la reforma laboral.
Mire, nosotros lo que vamos a hacer es derogar su reforma laboral. Vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que va a reducir a 3 el número de contratos. Uno fijo, uno temporal y uno de formación.
Pues en la anterior legislatura se dijo que no se podía hacer lo de la derogación de la reforma laboral porque no había mayoría. Ahora no sabemos qué mayoría va a haber, pero en fin.
Sí, porque ahora mismo PSOE, Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, 3 partidos que están en contra, o supuestamente están en contra de esa reforma laboral, sumarían la mayoría suficiente para hacerlo. Y sobre lo de derogarla completa o no, te dejo que te conteste Sánchez, no el presidente, el candidato. Derogarla vale. completa.
Eliminaría, revocaría el conjunto de la reforma laboral sí. del Partido Popular, o solo introduciría retoques, o solo introduciría cambios.
Derogarla toda, toda la reforma laboral.
Pero eso que desaparezca. Que usted
O sea, derogarla enterita, ¿eh? Que desaparezca. Bueno, pues es muy claro. Ahora veremos qué ocurre en los próximos meses, ¿no? Cuando eche a andar el nuevo gobierno. Sí. A estas alturas del año, los grupos de WhatsApp de padres están que echan humo porque ya se están organizando para comprarle el regalo de fin de curso al profe o a la profe de sus hijos. Creo que no en todas las comunidades autónomas esta costumbre tiene el mismo predicamento, pero en algunas sí. En Madrid está entre las que sí, ¿no?
Madrid está absolutamente extendido. Creo que no hay excepción, ¿eh? Por lo menos en los niños de ahora. Antes no. Bueno, hay una tuitera, se llama Marina, que se ha infiltrado en un grupo de WhatsApp de padres y de madres y ha triunfado en las redes a raíz de este troleo le ha hecho al grupo. Resulta que la metieron sin darse cuenta, un grupo de madres la metió a ella, que es una chica de Granada, la metió en un grupo que se llamaba Regalo Rosa, y ella, en vez de decir oye, os habéis equivocado, dijo me voy a divertir un ratico, hombre. Entonces estaban buscando regalo para la profe de sus niños de unos 10 años, la profe se llama Rosa, y ella se decidió de hacer amigos allí, ver cómo iba la cosa, hacer un poquito de sociología del regalo a los profes y hacer también su propia propuesta de regalo.
Las madres hablaron de regalos más normalitos, las típicas tazas o un trofeillo así de cristal, flores, bombones, no sé, regalos más normales. A ver, yo propuse... En modo de broma, yo dije que era un succionador de puntos negros.
Succionador de puntos negros es la propuesta de Marina. En realidad la foto era de un juguete sexual. No le hizo mucha gracia al resto del grupo, sin embargo continuó prácticamente una semana infiltrada hasta...
Buenísimo, Lilo.
Hasta que ella se marchó. Sí, un hilo en el que va contando día a día cómo evoluciona el asunto del regalo. No le gustó, ¿eh? Succionador de puntos negros no lo veían. A mí me parece útil. Yeah.
Eso, un regalos. Buen título para libro. Infiltrada en el WhatsApp, por ejemplo.
Claro. O
sea, pensaba que era el succionador de puntos negros. Sí, también.
Infiltrada en el WhatsApp.
Así que aquí también, en Cataluña, también se hacen regalos.
Sí. Yo creo que más en niveles de educación básica.
Pues debe haber sido una madre
y primaria
desnaturalizada, porque no ha regalado nunca nada. Claro,
es que no había WhatsApp. WhatsApp.
No te han metido en un grupo de WhatsApp.
Es que, no, claro. Mira, si no había, pues no había regalos.
Eso que has ganado en tranquilidad.
Ya, porque no me deja.
Claro. Eso te has ahorrado no sé.
Pero bueno, antes del WhatsApp, yo he tenido que participar también, ¿eh? Siempre había una madre o un padre que en la puerta del cole te decía, sí, a ver, los 5 euros, tengo aquí la lista, ¿los has pagado o no los has pagado? Y se le ha regalado desde los 3 años, desde infantil.
Yo soy de época previa a WhatsApp y me tocó apoquinar en los dos hijos y durante normalmente la primaria, luego ya en secundaria y demás,
sí, luego
hay demasiados
no.
profesores luego ya y allá no. Pero en la primaria sí.
Me estoy acomplejando ahora mismo, no. Vale, bueno, pues nada. Cuéntenos ustedes qué han regalado. No, gracias.
Los regalos de golpe, pásate por allí y dice, mira, por todo aquello.
Cuéntenos ustedes qué han regalado a los profes de sus hijos.
Tiene muchos detractores esto de regalar a los profes también, ¿eh? O sea, que no te sientas mal.
Ya.
¿Pero detractores por qué?
Hay mucho militante de que eso no es necesario, que incluso proviene de una época en la que los profesores ganaban muy poco y se les compensaba con algo.
Siguen ganando muy poco.
Sí, ganan poquísimo, pero no es de miseria como en determinada época, ¿no?
Y de pequeño el guardia urbano que nos paraba, que paraba el tráfico en la puerta del cole, el señor Cano en Rubí. Sí.
También se le regalaban
también
jamones.
También se le regalaban cositas.
No me digas.
Pero turrones y botellitas de licor.
No permite que os lo diga. Si tienen dudas, cómprenle un jamón. Eso es muy agradecido
no
siempre,
falla.
¿No?
Perdona,
un jamón, sí. un salchichón, unos chorizos gallegos. Yo creo que la comida siempre es muy bien recibida.
Y entre muchos...
Porque si no, vais a comprar un pongo de esos que donde lo pones.
Eso es un horror.
Por eso.
Entre muchos, una experiencia de estas, un fin de semana en algún sitio.
Eso es un clásico. Eso se regala mucho.
Sí.
Porque una foto de todas las criaturas reunidas y juntas, no lo vais a hacer, ¿no?
Eso es lo mejor.
No, es que hay colegios, y eso sí que lo he visto, regalarle a un pobre profesor, cuando se van los niños, una foto de todas las criaturas que dices, a tres grupos por año, ese señor no tiene paredes en su casa. Y lo recibe con una sonrisa y en el fondo te dice, si me hubiera regalado un fuet.
Claro, hace mucha ilusión recibir esa foto.
Sí, ¿verdad? Le da mucha alegría.
De orgullo y satisfacción.
Siempre hay trasteros también para colocar.
Vamos con más cosas de libros, porque la crisis económica, política y social ha tenido diferentes consecuencias, ¿no?
Sí, y algunas inesperadas.
A ver, por ejemplo.
Por ejemplo, pasa como en el cine con la televisión. Hasta ahora, la juventud y la belleza era un valor en alza. Ahora mismo están coincidiendo en el mercado libros de ficción y de no ficción en los que las protagonistas son mujeres por encima de los 40 años.
¿Y tú crees que eso apunta a que se puede convertir en una tendencia?
Puede ser. Yo este mes he estado ya recibiendo listados de novedades para el segundo semestre del año y empieza a aparecer bastantes libros, más que en este, sobre el tema. Por ejemplo, son libros en los que se habla de interacción de mujeres entre ellas, con su entorno. No suelen ser obras maniqueas, es decir, son obras muy realistas. Mañana, por ejemplo, Spasa lanza Las Incorrectas. La autora es Paloma Bravo, que muchos recordarán por La novia de papá, que fue un bloque en El País y que luego fue también obra de teatro. Las protagonistas, hablando de WhatsApp, las protagonistas son cuatro mujeres que han superado la cuarentena y que están unidas por el fútbol y por el grupo de WhatsApp de las mamás del fútbol, que es otro de esos temas del que se podría escribir un buen libro. Cada una de ellas tiene su propio universo. Hay una abogada, una taxista, una ama de casa de nivel y una actriz en horas bajas. Es muy divertido y con muchas cuestiones de ahora mismo, desde acoso escolar a problemas laborales, pasando por cuestiones sexuales. Es decir, problemas de mujeres adultas, de mujeres que ya han dejado atrás pues la época de enamorarse de vampiros y estas cosas. Sobre sexualidad femenina, a partir de los 50, Capitán Swing ha publicado el libro Sin Reglas, de la catedrática jubilada de psicología por la Universidad de Córdoba, Ana Freixas. Quiere romper mitos relacionados con la erótica y con la sexualidad femenina más allá de la menopausia. Y en ese mismo sentido, Editorial Calambur ha publicado Imbatibles, que son cinco mujeres, cinco profesionales muy reconocidas en sus respectivos campos, que además son amigas y hacen lo que ellas mismas definen como contranarrativa, con episodios cuyos títulos nos dan una idea de los contenidos: rebeldes, visibles, eróticas, selectivas, poderosas, comprometidas. Es decir, que la historia esta de que solo triunfaban protagonistas jovencitas y así con un héroe que podía ser mucho más mayor, parece que afortunadamente pasando a la historia ya aparecen estas, que creo que en televisión está, tendrías que hablarlo un día con Borja.
Sí.
Y en televisión creo que también está
también, este sí. Se buscan protagonistas poderosas femeninas de cierta edad, sí. Bueno, dice aquí un oyente que el regalo que triunfó más el año pasado entre las profesoras de sus hijos fue una tarjeta de fin de semana de experiencia relax para que se recuperen de todo el curso.
Es que
se regala mucho eso, sí.
Es eso. Iñaki dice, yo creo que con no ser tan pelmas con sus respectivos hijos durante el curso sería el mejor regalo, más que suficiente.
También ayudaría.
Tampoco estaría mal. Y Sinelo dice, esto de los regalos de los profes, a ver si vamos a volver a darle el aguinaldo a todo Kiski.
Es un poco eso.
Es un poco eso, sí. Vuelve hoy... Vale, Quintanilla, pues nada, que sí. Dos minutos y le contamos lo de la fiesta del cine que empieza otra vez hoy y dura bastantes días, ¿no?
Tres días.
Bueno, tres días.
En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocerla de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ing.es.
Estas vacaciones me gustaría disfrutar de una experiencia diferente.
Pues tengo el lugar perfecto para ti. Marrakech, la ciudad mágica. Tres noches desde solo 221 euros o siete noches por las ciudades imperiales desde 692 euros. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
El Centro Superior de Hostelería de Galicia cumple 25 años. 25 años formando cocineros, sommeliers, directores de hotel. Un centro de excelencia y de referencia en el sector de la hostelería en España. Ven a conocerlo este miércoles con Julia en La Onda, que se hará en directo en el Museo de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, con el patrocinio de la Fundación Araguaney, Xunta de Galicia y la colaboración de Autoridad Portuaria de A Coruña. Este miércoles, desde las 3 de la tarde, Julia en La Onda en Santiago de Compostela, con Julia Otero.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Ana, tengo un planazo. ¿Nos quedamos a ver la puesta de sol en Santorini y vamos en barco hasta Mykonos?
Este verano, lleva tu nombre. Realiza tu circuito por Europa y ahórrate hasta 600 euros. Reserva ya en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Enseguida les hablamos de la fiesta del cine, eso de poder ir durante 3 días por muy poco dinero a ver películas de estreno, pero antes oímos a más oyentes.
A Julia, a mí me han sido maestro y me han regalado la antología de canciones de juventud de Rocío Dúrcal. Sí, se me ocurrió ir con una compañera del colegio a un centro comercial, la vi y dije, ¡ay, qué gracia! Pues le fueron a preguntar y pensaban que me encantaba eso y me regalaban eso. Y ahí las tengo, los 3 CDs, más bonita que ninguna.
Pues mira, yo siempre he participado en los regalos por aquello de que, bueno, era profesora, un detallito y tal. Pero en tercero de primaria, la profesora de mi hijo se portó fatal con él y dije, esta no, tiene regalo. Así que nada, me quedé tan tranquila.
Las madres siguen pensando que regalar la pulserita con el nombre de los alumnos o hacer la caja de Navidad típica o el cuadro o el regalo del viaje de fin de semana al profesor, pues es más, que les, piensan que les gusta más. Y yo siempre he opinado que ese dinero se debería de, incluso creo que los profesores estarían de acuerdo, destinar a algo solidario.
Sí, sí, vosotros proponer como regalo de fin de curso para el profesor un jamón, que siempre habrá alguien en el grupo de WhatsApp que sea vegano.
Ah, bueno, esa es otra.
Ya. De WhatsApp. Hombre, pero si el profe no lo es, por aquí hay algunos oyentes que siguen esa estela, ¿eh? Es lo mejor un jamón. Probablemente sean profes y es una manera de soltarlo, ¿no? Porque si alguien está pensando ahora mismo, los profes que nos escuchan, que hasta ahora ya están muchos ya escuchándonos, dirán, soltemos esto del jamón, a ver si por ahí damos una buena idea, ¿verdad? Bueno, soltemos también lo del cine. A ver si conseguimos que se llenen las salas de España, que van a poner entradas a muy bajo precio.
Sí, es la 16ª edición de esta iniciativa, de esta buena costumbre. Hoy, mañana y el miércoles, los espectadores que se apunten en la web oficial fiestadelcine.com y también en las taquillas van a conseguir entradas a 2,90 €. ¿Y qué películas pueden verse estos días en cartelera? Bueno, pues desde Aladdin hasta John Wick, Casi Imposible y, cómo no, este Rocketman, la película sobre la vida de Elton John, que también es noticia por la censura que está sufriendo en Rusia, donde han cortado escenas de la película de contenido homosexual, pero bueno, desde besos hasta escenas de sexo, cualquier cosa, pero todo lo que toque la temática homosexual, fan, se la han cargado. La película se ha estrenado este fin de semana y hay 8 minutos menos del metraje original. Además han recortado la mención a los hijos de Elton John y David Furnish que aparece en los títulos de crédito. La cosa llega hasta ese punto, ¿no?
Madre mía.
Elton John y los creadores de la película ya han recurrido a Twitter para mostrar su rechazo y decir, entre otras cosas, que los distribuidores locales hayan visto necesario editar ciertas escenas denegando a la audiencia la oportunidad de ver la película como ha sido creada. Es un triste reflejo de la división del mundo en el que todavía vivimos y sobre cómo puede ser todavía tan difícilmente aceptado el amor entre dos personas. Bueno, con toda la razón. En Rusia, Elton John siempre ha tenido un gran seguimiento desde su primera gira allí, que fue en 1979, pero es tan evidente que el mismo Vladimir Putin, en 2014, admitió que Rusia era muy fan de Elton John, pero dijo, Elton es un outsider como persona y también como músico. Millones de nuestros habitantes lo adoran sinceramente a pesar de su orientación. Fantástico. En 2019 sigue pensando lo mismo.
Claro,
permitiendo que se censure una película. Es terrible.
Vuelve verano y vuelve la polémica del uniforme que pueden o no llevar los taxistas en algunas ciudades. Resulta que hay un taxista en Vigo que ha sido denunciado por ir a trabajar vistiendo una falda.
Una falda monísima que lleva el hombre y con la que va muy fresco al trabajo.
¿Y por qué? ¿Pero por qué le denuncian?
Bueno, le denuncia, mira, además un grupo de trabajadores no son rivales, pero él pertenece a una asociación de taxistas y le han denunciado del otro grupo de taxistas, de la cooperativa de taxistas de Vigo, que creen que este compañero pues no da una buena imagen y consideran que esa no es la manera de ir al trabajo. El hombre de la falda es de la compañía Elite Taxi de Vigo y Roberto Costas es su portavoz. Ya hablamos con él hace un año cuando el ayuntamiento aprobó una ordenanza prohibiendo las sandalias, la camiseta con tirantes, el chándal y también el pantalón corto. Aquí estamos tocando un tema delicado, el del pantalón corto para ir al trabajo, que hay un debate abierto. Aquí es donde radica el problema y esto es lo que nos dice ahora.
Hicimos alegaciones a esa ordenanza municipal pidiendo mantener una buena imagen del servicio público del taxi con un pantalón corto específico, tipo chino, tipo pantalón de corto de vestir, no cualquier tipo de pantalón. Y el ayuntamiento nos negó esa posibilidad. Compañeros avisaron de que si se les negaba, ya que la falda no estaba prohibida, lo iban a hacer y, dicho y hecho.
No nos dejan el pantalón corto de vestir elegante, que no se ha querido regular. O sea, se ha prohibido y han dicho, bueno, pues la falda no está prohibida. Ahora hay un vacío legal que tiene ahí el caballero.
Claro.
El alcalde de Vigo tiene que meter mano en esto.
Patata caliente.
Este fin de semana el calor ha apretado fuerte en Vigo.
Sí.
Y la guerra de la falda amenaza con ir a más.
Este fin de semana hemos alcanzado temperaturas aquí en Vigo de 37 grados y el compañero ha salido en falda. Y otros compañeros ya han avisado que a partir de la semana que viene, si vuelve el calor, se pondrán falda. El pantalón corto hoy en día, en pleno siglo XXI, no es una prenda indigna. Y aunque permanezcamos dentro del taxi con el aire acondicionado puesto, estamos sentados en un asiento. Necesitamos, también por higiene, sudar lo menos posible.
Está lo clara. Entiendo perfectamente.
La postura de, al menos de Elite Taxi Vigo, que ellos consideran que se puede ir vestido dignamente con un pantalón corto.
¿Hay fotos de la falda?
Sí, 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 sí.
Vale, pues
vamos a
redes sociales. La habrán cogido de una hermana, de su mujer, de su madre, de quien sea, ¿no?
No tenemos más datos. El hombre de la falda no quiere hablar.
ya.
Ha dicho que
hace bien.
Que él lleva su falda.
Con ponerse la falda ya tiene.
Sí.
Ya. Bueno, pues usted nos dice, si ya es un poco tarde para pedir opiniones de los oyentes. Pero
es un tema que no muere hoy.
No, que va. El tema es de los uniformes siempre. Es que hay pantalones cortos y pantalones cortos, claro. El problema es que quien confunde, que cuando abres la mano, a quien confunde el pantalón corto con el traje de baño largo.
Por eso pedían.
Con el calzón, claro. Entonces,
regulara.
En un momento.
Los uniformes de policía colonial, por ejemplo, eran pantalones cortos hasta la rodilla.
Sí, señor.
Con muy
elegantes.
Muy elegantes y además.
Ya, yo cuando pienso en pantalones cortos, sí. Pienso en otro tipo.
En Bermudas.
Yo veo otras cosas por ahí.
Bermudas,
sí.
Claro. La policía en Estados Unidos va en bici con pantalón corto también muchas veces.
Otros comentarios.
Soy maestro y estoy en contra del regalo de fin de curso. Aparte de que no sé qué cara poner cuando me lo dan, pues nadie tiene por qué quedar bien conmigo. Si quieren tener un detalle porque me he ocupado de su hijo todo el curso, pues lo que pueden hacer es regalarme una maceta, un cesto de fruta o dibujo de los niños.
A mí lo del regalo, como profe que soy, me parece un peloteo y como madre, lo mismo.
Pues a la profesora de mi hija de 5 años le van a regalar o le vamos a regalar unas zapatillas Converse de estas de lona. Serigrafiadas con todos los nombres de sus alumnos, valoradas en 98 euritos de nada.
Hola, yo soy maestra de educación infantil y os escucho todos los días de 3 a 4 volviendo del trabajo a mi casa porque tengo una hora de coche. Me hacéis el camino muy ameno y os lo agradezco. Y bueno, pues no hay ninguna obligación de hacer un regalo, por supuesto que no, siempre se agradece. Y lo del jamón me parece una muy buena idea. Y si es posible, de Teruel. Un
vale.
Saludo.
Bueno, lo del calzado deportivo con la cosa serigrafiada, de verdad, no, ahora, a esta altura, yo ya no voy a decir eso. Ya lo deben tener escrito en las pobres, en las zapatillas.
Si no digan nada.
Pero
mejor.
De verdad, qué pena, porque
¿Será que igual al profesor o a la profesora le gustan ese tipo de zapatillas?
No, que le gustan, sí, pero serigrafiadas con los nombres de todos los niños.
Igual sí. Hay un oyente que propone.
Déjense
que
de historias y llévenles un jamón a los profes, hombre.
El jamón firmado con rotu gordo por los niños, dice un oyente.
Es igual, porque eso se saca.
Sí, el jamón mordisqueado por todos los niños.
Según el CIS, los españoles prefieren un gobierno de coalición en España y de eso van los pactos, ¿no? También tocan los de las autonómicas y los de las municipales.
Sí, ya vamos conociendo algunos, estamos todos expectantes a ver qué hace Ciudadanos y vamos a hablar de los que se dieron y de otros que se ofrecieron, alguno de ellos que podría ser casi considerado contra natura ahora mismo. Algunos se llevan las manos a la cabeza con que Carmena pudiera ofrecer a Ciudadanos la alcaldía de Madrid para evitar el poder de Vox. Aguirre le ofreció también esto al PSOE para evitar que gobernara Carmena.
Pues yo espero que haya una reflexión y que podamos hacer alcalde alguno de los miembros de esos 37 concejales que representan el doble de votos que los que representa la señora Carmen.
En fin, lo ofreció Esperanza Aguirre. Carmona, que era del PSOE entonces, no aceptó y gobernó Manuela Carmena. Sí. Ahora es lo mismo, pero con los papeles al revés.
Sí, y la otra gran alcaldía en juego hace no tanto vivía un pacto que ahora nos parece impensable. El PP no entraba en el gobierno, pero garantizaba la alcaldía a Xavier Trías de CiU. Así se lo ofrecía Sánchez Camacho.
Jo parlo d'un pacte de govern, ja veurem com es faria el pacte, però és evident que el Partit Popular de Catalunya pot ser el partit decisiu en la governabilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Pues sí, en el 2011 el Partido Popular se ofrecía a través de Alicia Sánchez Camacho para que pudiese gobernar a Xavier Trías sí, en el Ayuntamiento, ¿verdad? Las cosas que van cambiando. Bien, en función de cada momento. Llegamos al final de esta primera hora de la mesa de redacción. ¿Alguna cosa más?
Aquí tengo yo voy a buscar un jamón.
Vale, yo tengo aquí a Clara que dice: yo soy la madre vegana de ese grupo de WhatsApp.
Pues un poco de
tofu. Pero es igual, deje usted, que mientras no sea vegano el profesor.
Pues un kilo de tofu para el profesor.
¿Qué más le da? No, por favor. Lo de un jamón mordisqueado por todos los niños, te advierto que es una buena idea, ¿eh?
Firmado.
Con los mordisquitos, sí. Ale, noticias, que son las 4:03 en Canarias.